vida todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
De la CGT para Radio Topo.
Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga tú, cuando ya no pase la factura o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida tomen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
¿Qué tal? Vamos a comentar un poco la jornada de huelga que tuvimos el otro día, el día 14. Bueno, esto fue una jornada de huelga que, aunque para muchos haya parecido que era una huelga sin importancia, comparándola con la que hubo en marzo, nosotros consideramos que no es así, sino todo lo contrario. Fue una huelga, además, que tuvo bastante seguimiento. Creemos que mucho más. Tenemos que hablar también de cómo esta gente, y nos referimos a los medios, nos referimos al gobierno, controlan ese seguimiento. Ese seguimiento, sabemos que una manifestación, pues coge un avión, tira cuatro fotos y más o menos por persona por metro cuadrado, acierta o no acierta. Luego otra cosa es lo que quieran decir que ha salido la manifestación. En la huelga están utilizando una serie de medidas que, bueno, como mínimo son anecdóticas, o sea, que son curiosas, son para reírse. Una de ellas es la del consumo de energía.
Bueno, de todas formas, Germán, lo que sí te puedo decir es que por la mañana, pronto, al punto de la mañana, cuando nosotros estábamos hablando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ya leímos un comunicado donde el comité de economistas cabreados o algo así, ya decía que por el consumo de energía eléctrica que estaba habiendo en ese momento, la huelga era todo un éxito, cosa que luego se ha ido modificando.
Bueno, hay cosas como más curiosas todavía. No sé si sabes que en Telemadrid se les escapó en un momento dado, el día anterior a la huelga, y estaban dando los datos de la huelga. El día anterior. Esto es curioso. Esto, bueno, en Antena 3, bueno, esto salió una cuña en la que salió la información que estaban dando. O sea que más sesgado esto no puede ser. De cualquier forma, yo lo que quería que la gente se diera cuenta es analizar una serie de datos. Sabemos la población española que bueno, puede estar en torno, pongamos que sobre los 50 millones de habitantes, por poner un ejemplo. Pero bueno, dices, ¿cuánta gente ha ido a la huelga? Vamos a ver, vamos a encontrar una cosa. Hay mucha gente que no puede hacer huelga. Vamos a ver, la población mayor de 16 años, en teoría, esa es la edad mínima para poder trabajar. Esa es la edad mínima. ¿Qué quiere decir? Que los menores de 16 años normalmente no computan para la huelga, pero también son población. Los jubilados no computan para la huelga, pero ¿son población o no son población? Vamos a ver.
Bueno, el tema de los cómputos son muy así, muy, en fin, depende de quién hace la estadística. Pero vamos, en principio lo que nosotros estuvimos viendo aquí, viendo las empresas que estaban cerrando aquí, lo mismo que nos dijeron nuestros compañeros de las radios libres de Madrid, de Barcelona, de Granada, que estuvimos hablando con ellos. El hecho es que había un movimiento como muy masivo en lo que es la industria y muy masivo también en lo que es el comercio, mucho más que en ocasiones anteriores. Yo te puedo decir, te puedo garantizar que el cabreo que tienen los pequeños comerciantes con el tema de las grandes superficies y las normas y las aplicaciones del gobierno sobre las grandes superficies, las liberalizaciones de horarios, todo este tipo de cosas han hecho mella. Tú hablas ahora con los autónomos y no te hablan exactamente igual a que hace 3 años, bueno, esto es un dato, y yo te puedo asegurar que a las 10:30 de la mañana, en el entorno de aquí del exterior de nuestros estudios, el 80% del comercio estaba cerrado. O sea,
no me lo creo. Y es que yo estuve también en la calle, todo el día y vi lo que había. Estuvimos moviéndonos sobre todo por la zona centro, eso es lógico siempre.
El hecho es que yo te puedo decir, te puedo hablar desde aquí, desde Radio Topo, lo que emitimos ese día, cantidades de gente que no nos podíamos hacer una idea, que iban con gente que no, vamos, que no tiene nada que ver contigo y conmigo, que iban con su transistor sintonizando Radio Topo.
Sí, me ha costado, y
con, vamos, como decía yo el día de la huelga, lo que se notaba mucho es que había mucha gente que se estrenaba como huelguista. Y esto es un hecho. Se produjeron situaciones que no se habían visto nunca. Nunca. El bicipiquete fue un éxito rotundo.
Sí. Se habla en torno a los 850 participantes.
Alrededor de mil bicis, al final contando las dos historias. Pero esto no es todo. O sea, es que otros años que ha habido más gresca y más historias, Mercazaragoza trabajó, y este año Mercazaragoza, por ejemplo, no trabajó.
Bueno, yo tengo noticias ahí, no lo tengo muy claro. O sea, así como en los polígonos, igual que la General Motors cerró y los demás polígonos han estado prácticamente cerrados, o sea, haya habido un cierre masivo. En Mercazaragoza me comentan de que el cierre no fue tan...
Pero es que el tema es que sí entraban camiones, pero luego dentro no había gente para descargar camiones y para volver y para repartir la mercancía. Es decir, hubo una huelga dentro, y por eso fue más, digamos que este año ha sido menos conflictivo el tema de Mercazaragoza.
En cualquier caso, también, Alfredo, hay que recordar que los servicios mínimos que se implantan en estas huelgas acaban siendo máximos muchas veces. Con lo cual, la incidencia de la huelga ya no es tanto, sino cuánta gente ha podido hacerla, porque ya estamos diciendo, bueno, que mucha gente, pues, el jubilado, el parado, tal. ¿Cuántos parados tenemos en este país? Un montón, ¿vale?
Esa, claro, no es que hay 6 millones de personas, claramente, que no...
Efectivamente, pues esa gente no computa para nada.
¿Que no han hecho huelga?
No sirve, claro, no han hecho, pero la hubieran hecho a lo mejor, posiblemente.
Claro, yo tampoco he hecho huelga. Oficialmente.
Oficialmente no, porque en tu categoría de prejubilado pues no puedes perder esa huelga.
No, teóricamente no. Yo estoy en la misma situación que el día anterior y tampoco...
Hay gente, vamos, hay gente que le puede caer esos días de permiso o estar de baja, o sea, hay, no, hay pero muchos casos. Pero vamos, lo de los servicios mínimos máximos, que son máximos, os vuelvo a repetir, eso incide mucho. Y toda esta gente, todos estos colectivos de gente joven, que es que, bueno, si el día anterior ya el patrono te ha dicho de que si me vienes a hacer huelga no vuelvas al día siguiente, bueno, eso sí que es un piquete, vamos, pero radical, radical.
O sea, aparte
todo lo que dicen de los piquetes informativos nuestros, oh, eso sí que... No venga usted mañana, hombre.
Aparte de los piquetes de...
Represivos total.
Aparte de los piquetes represivos, totales, lo que sí, además, está el otro piquete, el piquete del poder, el piquete del... Uh-huh. del de los grandes empresarios, el piquete del gobierno, el piquete que bueno, que reparte tunda, o sea, niños sin miramientos, gente en el suelo, en fin, o sea, este tipo de situaciones que bueno, que las hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos. Y precisamente, mira, hay una cosa que sí, con el hecho de la huelga es significativa. El hecho de la huelga es significativo, el que donde se han producido conflictos han sido allí donde los gobernadores civiles y jefes provinciales del movimiento, del gobierno, o sea, los delegados del gobierno, como les llaman ahora, han sido los significados. El de Valencia, aquel que tenía el jefe superior de policía, que veía en los estudiantes el enemigo. En Valencia ha habido conflicto. Ha habido conflicto en Madrid, donde la señora Cifuentes, por cierto, yo acabo de llegar de Madrid, y la verdad es que la ciudad está tomada. Pero no el Congreso, ¿eh? Por delante del Congreso puedes pasar. Han puesto una muralla de Uralita, donde se han aislado ya, no solo ideológicamente, sino se han aislado del resto de la gente, y ahí elucubran lo que tengan que elucubrar, sino en los alrededores, todo el centro de Madrid, hay tocineras, hay...
Bueno, me comentabas también una cosa esta mañana, Alfredo, sobre una percepción que tienes de Madrid, que estuviste este fin de semana, y que parece ser que ves que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal y que está durmiendo en las plazas.
Bueno, la Plaza Mayor, concretamente, en la Plaza Mayor, realmente el sábado a las 12 de la noche, aquello era un dormitorio masivo. Lo más curioso es que te encontrabas gente que no puedes catalogar claramente como indigentes. Es decir, el daño, lo que las medidas que se han tomado, los recortes brutales que se han ido tomando con el paro tan tremendo que hay en este momento en este país, lo que hace es que te encuentras con gente que dices, es que esta gente que está por aquí, ninguno tiene pinta de indigentes o de los sin techo históricos,
bueno,
ni nada por
gente
el estilo.
Con
gente que no tiene otro sitio donde dormir.
Yeah.
Es decir, gente que no se puede pagar una habitación o una cama. Y esto verdaderamente me parece
lamentable.
Me parece francamente lamentable. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de música a ver si... Sí, se nos pasa,
bueno,
un poco el...
Espera, ya estamos en el tema musical, pues si quieres vamos a presentar algún grupillo de estos. Vamos a hacer unos minutos musicales, así, es verdad, que así nos relajaremos un poco. Os voy a presentar a un grupo que en realidad es un grupo, más bien sería mexicano, lo que pasa es que, bueno, no son originarios de México, pero se crearon en Estados Unidos. Este grupo se llama Question Mark y los Mysterians. Es un grupo que realmente hacía música de garaje. Música de garaje, bueno, sabéis que es esa música, pues que prácticamente es el grupo en crudo haciendo su música. Popera, en fin, música sobre todo con reminiscencias todas de los años 60. Este grupo realmente es de los años 60. Question Mark y los Mysterians hicieron una canción que se llama 96 lágrimas. 96 Tears, este grupo se fundó en 1962 en Michigan, y estaba liderado por un tal Rudy Martínez, que era vocalista, el cual se ocultaba siempre con unas gafas negras. Bueno, la canción que vamos a poner es esa de cómo hemos quedado, 96 lágrimas. Os gustará. Hermoso y contundente el sonido del órgano Falfisa. Era un órgano que se empleaba mucho en aquellos grupos, sobre todo en el Rhythm and Blues. Tenía un sonido especial. Lo tocaba Fran Rodríguez. Bueno, vamos a pasar a presentaros otro grupo. También es un grupo de garaje, aunque le estaba muy asociado a la moda del bubblegum. El bubblegum, algo así como llamaba música chicle en aquellos tiempos. Había un par de productores que eran Casey Neistat. Hicieron muchas canciones de éxito. Concretamente con los Ohio Express, si os acordáis de aquel Yami Yami Yami, o el 1910 Frigunku con Simón 6, los Archis salían por aquellos tiempos con el Sugar Sugar, eran canciones muy pegadizas, por eso la llamaban música chicle. Este grupo estaba en esa compañía, pero sin embargo hacían una música como más de garaje. E hicieron solamente un disco así de éxito total, porque llegó al número uno, que era A Little Bit of Soul, o Un Poquito de Soul. Os pasamos ahora con Music Explosion. Now when you're feeling low and the fish won't bite, you need a little bit of soul to put you right. Oh, habéis visto también otro órgano falsista de fondo. Vamos a pasar ahora a un grupo, vamos cruzando el charco además. Este es un grupo inglés. Había un señor que se llamaba Jeff Christie, hizo algunas canciones como Yellow River, San Bernardino, muy conocidas. O sea, en las discotecas, los que tengáis esa media edad, que estamos entre los 55 o 60 años, habréis bailado más de uno de estos temas en las antiguas discotecas. Me acuerdo del Samantha, del Sintrop, en fin, seguro que las conocéis. Bueno, pues este señor Jeff Christie forma un grupo al cual le da su apellido, se llama Christie concretamente. La canción que se hizo famoso fue una canción llamada Yellow River, que en realidad era una canción que estaba preparada para que la grabaran los Tremelous, los de Silencio Golden, que era, bueno, un grupo de aquellos tiempos también muy famoso, y no sé por qué diablos, pues no la grabaron. Entonces ellos mismos sacaron el tema que llegó al número uno. Es una canción que habla sobre los pensamientos que tenía un soldado de los confederados durante la guerra civil. Una vez acabada la guerra, iba loco por volver a casa y no sé, pues tenía que pasar el río amarillo. Os dejamos con Yellow River.
So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my glass high, the time has come. I'm going back to the place that I love, Yellow River. Yellow River, Yellow River, it's in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's the place I love. Got no time for explanations, got no time to lose. Tomorrow night you'll find me sleeping underneath the moon at Yellow River. Cannon fire lingers in my mind. I'm so glad.
Bueno, seguro que todos recordáis este tema. Vamos a seguir con el tema de la huelga. Y un recuerdo para Mario y Ana, que fueron compañeros de la CGT, que los detuvieron esa noche de la huelga, aparentemente, pues, por poca cosa. Pero bueno, están detenidos, han salido en libertad con cargos. Ahora será cuestión de que nos planteemos hacer alguna bolsa de resistencia, alguna cosa para apoyar a todos estos compañeros, porque me imagino que luego las sanciones que les vengan tampoco es normal que las tengan que aportar ellos. A ver, Alfredo, vamos a seguir comentando esto.
El tema ya por la mañana ya resultó, sabíamos que había habido dos detenidos, se les acusa a los dos detenidos de... Bueno, de destrozos del mobiliario urbano, cuando parece ser que estaban, lo que estaban haciendo exclusivamente era colocar algún tema de carteles en algún banco, y esto es lo que tenemos nosotros, o las noticias que teníamos nosotros.
Y bueno, pues se los llevaron puestos, lo mismo que se podían llevar, haber llevado puestos pues a cualquier otro. El tema está en que, bueno, pues estas cosas se suelen saldar con unas multas, por lo general cuantiosas, y que, bueno, pues vamos a tratar de intentar buscar solidaridad para, bueno, pues a ver si conseguimos hacer frente. No sabemos exactamente en este momento, creo que no sabemos cuánto...
No tenemos todavía...
Cuánto supone, pero vamos, la presión popular hizo que a las 3:45 de la tarde los pusieran en libertad. Pues si no, desde luego, yo creo que 2 días en comisaría se hubieran pegado. O sea,
bueno, no, tampoco lo tengo muy claro, o sea, porque tampoco los han pillado haciendo ninguna cosa. O sea, una detención de 2 días hubiera sido, pienso que excesiva totalmente. Estuvimos haciendo una presión fuerte tanto en la comisaría, en el paseo María Agustín, como en los juzgados. Ahí estuvimos en los juzgados hasta que ya al final se acabaron los mozos, y la verdad es que hubo mucha gente apoyando. De hecho, se juntó también la gente que venía de estos desahucios. Mucha gente. La verdad es que ahí sí que podemos decir que hubo mucha solidaridad con estos compañeros, lo cual es mucho de agradecer. Yo me imagino, bueno, pues, ¿qué te pase a ti? Bueno, pues por lo menos si sabes que tienes gente fuera que está tanto en la comisaría chillando tu nombre, aplaudiéndote, dándote ánimos, en fin,
claro,
se lleva de otra forma.
Esto es claramente lo que siempre hemos dicho, es decir, la presión de la calle sirve. Y de hecho, vamos a ver, el tema tanto de la huelga, porque no nos olvidemos que lo de las manifestaciones se lo han ido saltando por el forro en numerosas ocasiones, pero lo que sí está claro es que ese mismo día, coincidiendo con la manifestación y demás historias, la troika comunitaria ya salió diciendo que ya no se iban a exigir a España más recortes ni más sacrificios, cuando realmente 2 días antes estaban hablando de lo contrario. Es decir, si se miden las huelgas también por el éxito por de lo que se ha conseguido, hay una cosa que sí se ha conseguido, y es frenar la escalada de nuevos recortes, y esto al menos orientados o organizados por parte de la troika comunitaria.
Hay una cosa que sí que...
Y esto es una realidad, ¿eh, sí, Germán? Esto sí, pero mira, no hay que darle vuelta.
Hay una cosa que me gustó mucho, sobre todo ver el movimiento que hubo a nivel de la universidad. Los estudiantes empezaron otra vez a hacer masa, pero masa sólida, a tomar las calles. Que eso hacía mucho tiempo que no se veía. Con el 15M empezó un poco a moverse, pero tal como estuvo el día 14... no lo había visto yo nunca. O sea, vi aluvión de estudiantes, oye, con ganas de protestando y bien, como debe de ser, además. O sea, a mí eso, la verdad es que, bueno, llega un momento que casi hasta te emociona y dices, bueno, pues aquí hay esperanza, parece que hay sabia nueva que está intentando, no sé, cambiar, mover un poco las cosas. Me gustó mucho, la verdad, o sea, fue una cosa que me emocionó, igual que recuerdo a una persona mayor que iba con una silla de discapacitado con su bandera de bienvenida a la Tercera República, a la cual le pedí hacer una foto, se brindó perfectamente el hombre. Bueno, pues había gente de todo tipo, pero lo de los estudiantes sí que la verdad es que me emocionó mucho, de verdad. Tomaron el paseo, bien, y bueno, y el bicipiquete, pues hombre, la verdad es que mayormente lo tienen que formar ellos, pues gente joven. Sí, a los jubilados no os veo mucho en bicicleta por ahí.
No os ves mucho en bicicleta,
pero
porque
sí que...
ya mi espalda ya no aguanta estos trotes, por ejemplo. Y
también te puedo decir que la presión que había ante el juzgado, pues aparte de numerosa, lo curioso era la cantidad de maderos, tal como suena, que estaban rodeando el juzgado, o sea, una barbaridad. O sea, además te reías porque veías el momento terminado que uno de ellos, no sé si sería que mandaba un poco más que nosotros, no hacíamos que cambiarlo de sitio, ponernos, o sea, era un cachondeo. Y a nosotros nos escojonábamos de risa.
Por cierto, siguiendo en su inveterada política neoliberal y demás historias y demás, este gobierno que tenemos ahora, que bueno, pero ya sigue dictado del pasado, o sea, que me da lo mismo una cosa que otra,
porque la crisis está aquí, todos son culpables de la crisis, y aquí, bueno, en fin, bueno, a lo que íbamos. Este gobierno, que recorta en todo, no ha tenido la menor historieta, la jeta de gastarse 3.600.000 euros en nuevo material antidisturbios. O sea, que no llega para ese, para el de la silla de ruedas, no llega, no hay cantidades de, no sé, 12.000 euros, no llega, pero para material antidisturbios sí, que esto se prevé que va a ser largo, y la gente está muy, muy cabreada. Y bueno, pues hay que dar más contundentemente porque si no, en fin, la gente nos crecemos en la calle.
Es lo que hay, pero eso es lo que estaba diciendo, o sea, que cada vez sale más gente a la calle, que es lo que no hay que dejar, que durante mucho tiempo hemos dejado de salir a la calle y hay que volver a tomarla. ¿Por qué? Porque la calle es nuestra, así de claro. La calle es nuestra y nos pertenece, no le pertenece al delegado de gobierno, es nuestra.
Bueno, me estaba riendo porque con lo que está la movilización ciudadana, etcétera, hay una noticia por aquí, hay una serie de noticias curiosas que habla de que el Partido Popular ha blindado a los presidentes de las cajas intervenidas. Es decir, a esos delincuentes que se han llevado el dinero de este país, pero son muy patriotas, el Partido Popular ha hecho una enmienda en el Congreso de los Diputados, blindado para la gente de fuera, es decir, para que no se les vaya a pegar algo de la calle. Rodrigo Rato, antiguo presidente de Caja Madrid, no tendrá que dar cuenta de su gestión ante la Asamblea de la entidad. Tampoco tendrán que hacerlo los presidentes de Caixa Cataluña, Bancaja, Caja Rioja o la Caja Gallega.
Vergonzoso.
El Reino Borbón, el paraíso de la impunidad, pues continúa.
El se señor continúa Borbón con su yate, el Bribón. Sí, señor.
Esta es la...
Pues más de lo mismo.
Más de lo mismo. O sea, por cierto, continuando con el tema de la huelga y de las situaciones y tal, sabéis que hay un ERE que en Iberia.
Sí.
En Iberia. Por cierto, la ministra del ramo le pidió a Iberia que utilizara el Real Decreto, en la reforma laboral, que lo utilizará con suavidad y con dulzura. Esto lo he oído yo y se me ponían los vellos como escarpias, porque suavidad y dulzura podía haber utilizado en la redacción del texto. Es decir, bueno, en fin, de cualquier manera, los trabajadores de Iberia inundan de protestas el Facebook del Corte Inglés. Señores del Corte Inglés, les comunico que este año no voy a realizar ninguna compra en ninguno de sus centros. El motivo es que soy uno de los 4.500 trabajadores de Iberia que estamos a punto de quedarnos sin trabajo. Como quiera que dicha situación ha contado con su aprobación como accionistas y consejeros de Iberia, y ante la grave situación familiar, laboral y económica en que me han puesto ustedes, no me queda otro remedio que ajustar mis gastos al oscuro futuro que se me viene encima. Este es el mensaje que ha inundado el Facebook del Corte Inglés. Y ahora, si os parece, ponemos un poquito de música para distender un poco el tema.
You're gonna meet some gentleman. Francisco.
Volvemos a los tiempos retros, donde se hablaba de paz, amor, libertad, cosas que hoy día nos parecen ya como muy lejanas. Quiero acordarme de los compañeros de Atos. El otro día tuvimos una concentración en apoyo de ellos. Les están recortando salarios, aparte de la plantilla, hasta el 12% de su salario, entre otras cosas. Entonces hubo una especie de concentración ante Atos. Y bueno, pues eso, recordárselo, que tienen todo nuestro apoyo. Y también un poco estuvimos con Mariano de Stop Desahucios el día de la huelga, donde bueno, nos estuvimos pronunciando por varios sitios y nos estuvieron comentando un poco de cómo va el tema de toda esta reforma que quieren hacer para las hipotecas, que no contenta a nadie. O sea, es un trapicheo barato. En su momento ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tuvieron agallas, hablaban de un plata cojones para hacer una ley que pudiera proteger a toda esta gente que están en este momento pues pasando lo que están pasando y quedándose sin casas, así como a los empresarios les están perdonando todo, a los bancos les están apoyando, ayudando, pues esta gente los dejan tirados. O sea, con el dinero de esta gente están apoyando a los bancos, a ellos los tiran. Esto es dramático. Para quererlo paliar ante la situación que están pasando y ante la presión social que están viviendo, están modificando parte de las leyes. También ha salido por ahí cuatro jueces, que no entiendo yo cómo ahora salen llorando, diciendo, oye, es que esto no nos gusta. Bueno, señores, oiga, estaban ustedes ahí también en su momento. También lo podía haber dicho antes, y más claramente. No se me apunten ahora al carro. Pero, en fin, eso es lo que hay. Y la gente de estos desahucios no está muy contenta con todo lo que se está negociando. Se parece eso, pues un parche malo. Ni siquiera contemplan la dación tal como debía ser, como está en otros países, pero bueno. A ver, Alfredo, dime qué opinas tú de esto. ¿Algo habrás oído también?
Bueno, en primer lugar, lo del tema de Atos. Resulta verdaderamente indignante que una empresa que esté dando beneficios, porque en Zaragoza es una empresa que está, le sirve de soporte informático a otro tipo de empresas, entre ellas Ibercaja, por ejemplo.
Ibercaja, la CAI, sí.
La CAI.
Trabajan para el gran capital y vamos, no tienen problemas.
Y desde luego no tienen problemas. El trasfondo que hay es el que este tipo de trabajo se pueden realizar vía internet. Y bueno, pues en la India deben de cobrar menos que en España.
Posiblemente.
Y bueno, pues una causa más de deslocalización y demás historias. El problema vuelve a consistir en lo mismo. Es decir, bien, si quiere usted marchar a la India, se marche usted a la India, deje aquí, se cogen los puestos de trabajo que hay y con una nueva dirección, porque esto son lo único que requieren son cuatro ordenadores y cambiamos los contratos de trabajo, los contratos de empresa.
Pero
es decir, la nueva empresa se contrata pues con las empresas.
Fíjate, curiosamente se está criticando.
Pero esto no se ha hecho nunca. Jamás se ha producido un caso de, por ejemplo, en una fábrica que cierra y hemos visto y que realmente puede ser viable, pero que el problema que tiene es que el capitalista, el dueño del dinero que tiene invertido ahí, no obtiene los rendimientos que espera conseguir, cierra y se va. Pero la empresa que podía seguir siendo no se les ha ofrecido jamás
a la cooperativa de los trabajadores.
Sí, pero a lo que te voy. Si estamos criticando a empresas, como puede ser el caso de Mercadona, porque se le acusa de que, bueno, que el aceite, que lo envasan en Portugal, que lo traen de África, en fin, que no están mirando nuestros propios productos. ¿Qué pasa? ¿Es que nosotros no somos también un producto español? O sea, vamos a dar el trabajo a gente de la India, a gente de Pakistán, a gente de África, y aquí nos vamos a tener a nuestros compañeros en paro por 4 pesetas. Vamos, estamos haciendo unas medidas, tenemos una doble moral, que es indignante lo que pasa en este país.
El hecho es claro, el hecho es cierto. O sea, antes de cerrar una empresa, antes de permitir que cierre, hay otros cientos de modos de mantenerla. Pero aquí estamos en un sistema, bueno, pues que bueno, que en primer lugar lo que no se ha defendido, lo que estamos viendo que no se ha defendido nunca, es el puesto de trabajo. O sea, ni aquí, desde el establecimiento de la democracia, jamás se ha defendido el puesto de trabajo. Por parte de quien correspondía, que eran los poderes públicos. Si a esto vamos a marchas galopantes hacia una liberalización total de la sanidad, de la educación, con privatizaciones, obsoletas. Ya dijimos que en sanidad, la sanidad privada cuesta 8 veces y media más cara que la sanidad pública. Y que, desde luego, aquí parece la panacea, es decir, que papá Estado solo esté para poner dinero a la gran banca cuando necesite dinero, para ponerles parches a la gente del capital, pero mientras tanto ahí nos estamos quedando. Nuestros puestos de trabajo se van deteriorando. No hay que recordar más que, bueno, la depreciación que ha tenido los salarios en los últimos años. Hace escasamente 5 años, el 23% de los trabajadores eran mileuristas y era una capa social, es decir, bueno, un poco infame. Es decir, mucha gente rechazaba puestos de trabajo de 1.000, de 1.200 euros al mes, porque, bueno, pues eso no estaba de acorde. Hoy en día hay 6 millones de personas al menos que por 800 euros trabajarían, se darían con un canto en los dientes.
Y por menos.
He dicho 800 por decir una cifra.
Sí.
El 23%, en el año 2007, el 23% de los trabajadores eran mileuristas. En este momento se sobrepasa el 75%. Es decir, bueno, no han bajado los precios. Es decir, la inflación ha subido. El salario mínimo interprofesional sigue congelado desde los tiempos en que reinaba Carolo. Bueno, esto...
Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente, aparte de que lo ve todo bastante mal, bastante negro, y piensa que va para largo, están bastante asustados, la gente está muy acojonada. La gente no tiene, la mayoría de toda esta gente que se vende por un plato de lentejas, que se vende por 600 euros, en realidad... Es que esa gente pusilánime que dice, bueno, pues no tiene valor para decir, oye, mira, cojo el avión y salgo. Así como decían que España tiene 3 salidas, por tierra, mar y aire, pues mira, elijo una de las 3 y humo. Y humo porque, vamos, aquí no tengo ningún futuro. Pues no, se quedan aquí y se van a quedar con lo que ya no quiere ni el inmigrante. Bueno, tanto a eso no llegamos, porque el pobre inmigrante, ese es otro tema. Es otro tema que también podemos hablar muy tendido. Pero vamos, se está quedando con los salarios que en tiempo se puede dar a un inmigrante, ¿eh? No te vas a pensar que otra cosa. Y bueno, y venga usted mañana, tarde, noche y lo que haga falta. Y si no, pues mire, no venga.
Mira, hablando de los inmigrantes, te voy a leer una noticia que hoy la hemos oído en los telediarios y demás historias. Hoy, ahora que son las 8:49 de la tarde.
Lo dices para que vean que estamos en directo, que nos está grabado.
Sí, sí, claro, evidentemente.
Muy bien.
Dice, tengo una nota aquí que dice que los inspectores de Hacienda están absolutamente alucinados con las FAES. La FAES, esa fundación del ínclito Aznar, que le ha hecho un guiño a las mafias rusas y chinas clarísimo. les ha dicho, venga, oiga, señores mafiosos, vengan ustedes a comprarnos pisos que tenemos aquí y a los mafiosos que nos manden les daremos certificado de residencia. Sin comentarios. Así se han quedado los inspectores de Hacienda al leer esta mañana la última de Jaime García Legaz, otro que tal. Permisos de residencia para aquellos extranjeros que compren una casa de más de 160.000 euros. ¿Quién no te va a decir que las mafias chinas y rusas, con la excusa de lograr el permiso de residencia, se lanzan a comprar viviendas con el dinero de sus más que dudosos negocios? Y para hacer negocios aquí y colocarnos a su gente, ¿eh? Cuidadito. Es la pregunta más repetida en las conversaciones de esta mañana de los inspectores de Hacienda.
Pero mira, de momento le compran los pisos a los bancos. ¿Qué falta les hace?
Claro, o sea, han echado a los al ciudadano español y entonces le regalamos una otro premio, otro regalo. Ahora, si nos compra un piso, le damos...
Y a la señora le ha tocado una muy cachochona.
Bueno, pues a usted le ha tocado un permiso de residencia. Ojalá. Porque ha comprado una vivienda. O sea, esto...
Estamos que lo damos.
Está claro que mira, que dos monos con un chip en el cerebro dominan un videojuego con la mente y ya te quedas con la mente en blanco. El señor Mas hoy también nos ha dicho que creo que le han hecho una entrevista, yo no la he oído, en los chicos de la SER o las chicas de la SER. Y ha dicho que jamás se ha beneficiado de dinero depositado en Suiza. Nosotros aquí en este programa, en Onda Negra, a lo largo de repetidas veces hemos dicho y hemos denunciado que Artur Mas padre era el que salía en la lista del señor que reveló los 3.000 defraudadores españoles que con cuentas en Suiza. Por cierto, este señor, en lugar de aprovechar la coyuntura y demás historias, está en la cárcel. Porque claro, al fin y al cabo, los banqueros suizos también son banqueros. Y es más importante. Por cierto, de esa lista, cuyo al parecer el que encabezaba esta lista era el señor Artur Mas padre, que en la gloria esté.
¿Y por qué?
La gloria o en la glorieta. Que es lo mismo, o sea, que ha cascado, vamos.
¿De cascado está?
El segundo de a bordo era el señor Botín, que por cierto tampoco está en la cárcel.
También muy majo.
Y ese dinero que no había pagado Hacienda y tal, se supone que se revalorizó en su momento. Bueno, ahora os vamos a dejar con un poquito de música que... para relajarnos todos un poco.
you right off your feet and makes you higher. Look at everybody trying to find their own place, looking for a heaven up high, working just to get into a state of grace. You know we're gonna need it when we die.
Preciosa canción, Benediction, de los Steelers World, grupo en el que militaba Jerry Rafferty. Compañeros, nosotros ya os vamos a dejar. Esto se acaba, van a venir pronto los mozos de Mate Amargo para estar con vosotros. Y yo por mi parte me despido de vosotros, os dejo con Alfredo. Un abrazo a todos.
Bueno, espero que este programa haya sido de vuestro agrado, y os recordamos que Onda Negra se emite todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Y ahora nos despedimos con todos ustedes.
Las partidas.